Si quieres que en el Campello haya calidad de vida para ti y toda tu familia, vota Ciudadanos, decentes de centro. El Campello tiene arreglo.
Bien, pues en la recta final de estas elecciones municipales y autonómicas, en el Campello tenemos con nosotros a Ciudadanos, Ciudadanos del Campello. Buenos días, Julio.
Muy buenos días, Juan.
Buenos días, Mercé.
Muy buenos días a todos.
Buenos días, Pablo.
Buenos días.
Un poco entretenidas las elecciones de este año, interesantes y mucha desinformación, porque yo he oído de todo. ¿Vosotros qué tal? ¿Habéis oído por ahí? Porque hasta que la piscina es culpa vuestra de que no se abra.
Pues desgraciadamente hay algunos partidos políticos que se están dedicando pues justamente a eso, a desinformar y a generar incertidumbre, ¿no? Están muy nerviosos con esa incertidumbre. Se ve que no están habituados a llegar al consenso. Creemos que con la...
Cada uno debe de venderse a sí mismo. Te supongo que tendrán un programa y que lo vendan bien. Y
ya, pero cuando se tiene un programa que lo vas vendiendo a lo largo de los años y sigue siendo el mismo programa y sin hacerse absolutamente nada durante estos últimos 20 años, pues claro, ya lo dije en mi discurso, ¿no? Te puede engañar una vez, claro. Te pueden engañar dos, pero ya que te engañen tres...
Dedícate a otra cosa.
Creo que es que es para hacernoslo mirar todos, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues eso, es... Nosotros sí que cuando llevamos un programa, y además como lo dijimos en el otro programa, cuando llevamos un decálogo, es porque tenemos claro que este decálogo se puede ejecutar en esta legislatura, ¿vale? Y, o al menos que se den pasos evidentes de que se va avanzando, no como ahora, que es que se ve que no hay absolutamente nada de nada a lo largo de los años que no se ha avanzado. Y como bien has comentado, el tema de la piscina. Ahora nos achacan también la culpa a Ciudadanos de que la piscina no ha salido por nosotros, si nosotros ahí no gestionamos absolutamente nada, ni llevamos deporte, ni llevamos hacienda, y en el tema único de contratación sí que lo llevábamos, pero es que no había llegado ni a contratación, por lo tanto no podemos tramitar nada mientras no llegue al departamento de contratación.
Claro, yo quería aclararlo porque hay personas que me lo han dicho así, que no se abrió por
culpa. Sí, están jugando a decir que justamente la culpa toda es de Ciudadanos. Hay que recordar que Ciudadanos provocó la expulsión del equipo de gobierno en junio del año pasado. Es decir, ha pasado un año sin que nosotros estemos en el equipo de gobierno. ¿Toda la culpa de lo que ha pasado este último año es culpa nuestra? ¿También? ¿Estando en la oposición?
Pero es que parece que se olvida una cosa que es muy importante, que es que a Ciudadanos provoca la expulsión del equipo de gobierno porque denuncia la parálisis del equipo de gobierno.
Exacto, exacto.
O sea, como alguien al que se le achacan falta de voluntad en la ejecución es el que tiene que acudir a la prensa a denunciar esa parálisis, no tiene ningún sentido. Es decir, la voluntad de Ciudadanos, y yo no estaba en el equipo de gobierno, pero lo conozco de primera mano de mis compañeros, la voluntad de Ciudadanos, siempre que ha estado durante este tiempo en el equipo de gobierno, era que las cosas salieran. Y, de hecho, el que no salieran fue lo que motivó, entre otras cosas, que se hicieran las declaraciones que se tuvieron que hacer en prensa, y eso mismo motivó la expulsión inmediata, que era un hecho conocido perfectamente y valorado en el sentido de que se puso por delante precisamente que funcionaran las instituciones del ayuntamiento y los servicios, que no mantenerse en el cargo, porque hubiera sido muy fácil, como hicieron otros partidos que también estaban en el equipo de gobierno, de no decir absolutamente nada.
Sí, y seguir hasta el final.
Este es un punto, o sea, que la gente es que casi ni se ha enterado, o sea, ha habido una opacidad. A mí me gustaría saber, aparte de nosotros, ¿qué otro partido político conocen que haya dejado su sillón en bien del pueblo sin pensar en nosotros mismos? Nosotros lo hemos hecho y lo volveríamos a hacer, de verdad, porque nosotros sí que venimos a trabajar por y para el municipio y lo hemos demostrado. Y esto lo tenemos que decir a los cuatro vientos. O sea, nosotros hemos dejado de estar en un equipo de gobierno por el bien del pueblo. Ahora, sí, sí. Ya se han encargado también... pues el resto de personas de ensuciar nuestro nombre. No, señores, no. Nosotros nos fuimos a la prensa, tenemos la hemeroteca que nos avala y, bueno, tenemos a vosotros, a los periodistas, os tenemos a todos, que todos sabéis lo que realmente ocurrió en aquel momento. fuimos nosotros los que levantamos ya de una vez, o sea, la mano, pusimos sí, la mano encima de la mesa, basta ya.
Empezamos a abrir cajones, empezamos claro. a levantar alfombras, denunciando la realidad de este ayuntamiento, mm. y hay otros partidos que no quieren verla. Lo triste es eso, que se piensan que es que cuando nosotros hemos denunciado algo o hemos dicho algo, siempre al final el tiempo nos da la razón. Es que estoy ya recordando el tema de lo de la tarifa del agua. El ayuntamiento a día de hoy tiene pendiente ahí más de 5 millones en facturas de lo del tema de la desaladora, pendientes de pago, porque no se aclaran a ver cómo van a repercutirlo en el recibo de los vecinos. Nosotros ya lo dijimos en el pleno cuando no estuvimos de acuerdo con sí. el tema de la tarifa del agua.
Sí.
Y ahora, un año y medio después o dos años, es cuando vienen los madre mías.
Entonces, por ejemplo, hay gente que, yo recuerdo, vísperas a vuestras declaraciones, que no había dinero para cloro de las fuentes, que no había para tapar los agujeros.
No había asfalto, tuvo que poner arena, pero obligado, ¿por quién? Por la gente, por nuestros compañeros, si podemos llamar compañeros, de equipo de gobierno.
O sea, que no había dinero, claro, decían.
Y sigue sin haberlo, quiero decir. Es que lo que pasaba hace ya dos o tres años sigue ocurriendo a día de hoy, pero con la diferencia que nosotros
no quieren que haya dinero, que no es lo mismo, es que no quieren. Y ahora vienen con promesas totalmente de verdad que es que les crece. Hay a un político que le llamaban Pinocho, nosotros también podemos llamar Pinocho a más de uno aquí en Campello.
Sí. No sé, yo porque claro, a raíz de todo eso la gente pensaba, no, es que Ciudadanos no tapa los agujeros. Es que, bueno, llegó hasta unas declaraciones de la renta que se instauró en la biblioteca, pidieron grapas y folios y no había dinero para grapas.
Ni para folios que hemos tenido
en el
tampoco.
Chino, que vale un euro.
No, es que no, Juan, no, te lo pueden decir todo, nuestros compañeros, no teníamos dinero.
Vencidos.
Ni papel. DINA 4 no hemos tenido hasta hace poco.
El servicio de papelería no había hasta hace poco.
Pablo, tú que eres nuevo en la plaza,
sí,
¿esto lo ves normal?
Yo, quiero decir, yo lo he analizado mucho este tema porque era un tema recurrente y sigue siendo un tema recurrente en la gestión municipal. El tema de la falta de dinero por un lado y el dinero acumulado en el banco
por otro. Y pagando por tenerlo.
Sí. Mi análisis, que yo traslado para que la gente que nos escucha, que seguro que son inteligentes y al final también sacarán sus propias conclusiones, es bastante claro. Las deficiencias que ha tenido todas las diferentes concejalías por la falta de recursos, todas tienen un mismo origen que es muy claro. Que es un presupuesto deficiente, un presupuesto que no asignaba a las diferentes concejalías los recursos necesarios para poder cubrir normalmente la prestación del servicio.
Claro.
Entonces, si ese es el origen de todos los problemas que se ha tenido en la gestión municipal, y recordar que la concejalía de Hacienda era una concejalía que siempre fue del PP, que nunca soltó y nunca compartió.
Y le va a costar soltar.
Evidentemente. Entonces, al final, el responsable de todo lo que se ha hecho por falta de medios es quien asigna medios insuficientes a las diferentes concejalías. Y eso es el presupuesto, y eso es el concejal de Hacienda, y eso es directamente el alcalde, que además es el que tiene la obligación de coordinar la gestión de las diferentes concejalías y de ordenar el funcionamiento del equipo de gobierno.
Y ahora digo yo, ¿quién es quien debe de hacer y presentar los presupuestos?
Pues los presupuestos deben de ser propuestos por la concejalía correspondiente, ratificados por el alcalde y finalmente valorados por el pleno, que es quien tiene la capacidad para aprobarlos, siempre y cuando haya una mayoría suficiente. Para eso es fundamental que el alcalde, cuando no goza de una mayoría absoluta, como es el caso ahora, y aquí me gustaría también un poco hablar del tema del concepto de mayoría suficiente que defiende el PP.
Sí.
¿Suficiente para qué? Porque la mayoría suficiente para aprobar los presupuestos se llama absoluta.
Absoluta, correcto.
Entonces, si el alcalde no es capaz, cuando no tiene esa mayoría absoluta, de poder hacer partícipes al resto de los grupos para conseguir su voto favorable, pues entonces evidentemente los presupuestos ni tan siquiera se plantean, porque cuando se sabe que no van a ser aprobados porque no han sido ni pactados, ni consensuados, ni se le ha dado voz a nadie.
Habrá que recordar, Pablo, que el PP ya tuvo una mayoría absoluta en el periodo de 2011 al 2015, y teniendo la mayoría absoluta, no aprobaron presupuesto el último año antes de las elecciones del 2015. Eso hay que recordarlo, que el presupuesto, aquí solo había en estos últimos 10 años dos presupuestos, que fueron el del 2014 y luego el nuestro del 2020.
Sí.
Aprobado por nosotros, ¿eh? Es decir, nosotros cuando conforme entramos aprobamos un presupuesto. ¿Por qué? Porque entendíamos que había que actualizar las cuentas del 2014. Habían pasado 6 años y había que tener unas cuentas actualizadas al día de hoy. Claro, al pasar después de pasar un año en el equipo de gobierno, teníamos claro cuál era la visión de las partidas que hacían falta para poder mantener nuestro municipio. Y fue ahí cuando nos plantamos en diciendo de que o se donaban de dinero a las partidas de a pie de calle, del día a día, o ese presupuesto no se podía aprobar.
Es que, perdona, pero acuérdate, estábamos en plena pandemia. Y no se nos otorgaba a las concejalías más potentes que necesitábamos más dinero, no se nos daba. ¿Qué es lo que hay y qué es lo que hay? A ver, ¿qué es lo que hay? Hay una pandemia. Yo cuando entré a coger la concejalía de servicios sociales, a mí no me dieron ningún libro de instrucciones por si venía una pandemia. Ni a mí ni a ningún otro compañero. Lo hicimos como mejor pudimos y gracias a Dios nos salimos adelante y estamos orgullosos de nuestro trabajo. Pero claro, que vayas a pedir dinero porque es una pandemia y que te digan que no, que es lo que hay, y con eso te conformas, pues
es que a mí es muy fuerte. Esa palabra de lo que hay no me gusta.
Es como bien ha dicho antes Pablo, es que necesitamos una persona que tenga una visión global de todo el ayuntamiento, no solo de los de tu partido. Es que la visión global es de todas las concejalías, y todas las concejalías... con transversalidad de conectadas unas con las otras, no como ahora mismo que están todas como divididas y están casi separadas. Así no se puede funcionar en un ayuntamiento.
Bueno, el resultado lo estamos viendo. Entramos en materia de, por ejemplo, ¿qué os pasó en el vertedero?
Bueno,
que había hecho fotos y todo, pero dentro no he visto ninguno.
Y también más opacidad, o sea, nos viene una eurodiputada de Bruselas.
Sí.
Y qué poca relevancia ha tenido. ¿Por qué no interesa que la gente lo sepa? Porque nosotros lo hemos publicado y ya nos hemos preocupado de decir que había venido nuestra diputada Eva Pocheva.
¿Y qué pasó? ¿Qué pasó?
Bueno, pues que solicitamos...
Porque cada uno también cuenta. Hay desinformación también en
también eso. En este caso, claro. Pues es muy sencillo. Además, todo con transparencia. Nosotros primero hicimos una consulta al gerente del consorcio para ver cómo... avisando de que iba a venir la eurodiputada, que debido a la agenda que tenía, pues tenía un tiempo limitado, también nos habían avisado nosotros con premura, y creo que vino un miércoles o el jueves, vamos, que lo avisamos al consorcio con 2 o 3 días de antelación, ¿no? Porque es cuando nosotros lo supimos.
Sí. Bueno,
entonces nos pusimos en contacto telefónicamente con el gerente y nos dijo el gerente que no, que es que todas las visitas se habían anulado. Y yo entonces pregunté, ¿pero por qué están anuladas visitas al vertedero? Sí, sí, porque es que la plataforma de visitas aún no se ha terminado, no se ha finalizado. La plataforma de visitas es como una plataforma que va a usarse para pasar de las oficinas a la planta, para que cualquier asociación, cualquier colegio, vamos, para visitas de las personas que quieran visitar cómo está funcionando la planta y que haya una transparencia en el funcionamiento.
Sí, como un puente por encima.
Sí, es un puente, porque luego entrará por dentro de la planta para verlo cómo se está funcionando, sin tener peligro para los que van visitando.
Para maquinarias y demás.
Que hasta la fecha, pues hemos ido a pie de planta, entre máquinas, pues visitando cuando se ha hecho. Pues la sorpresa fue que me dijo de que se habían anulado todas las visitas porque esta plataforma no había terminado. Y que no estaba terminada porque es que resulta que el Ayuntamiento del Campello no le daba la licencia para poder ejecutar la obra. Y yo le dije...
¿Cómo?
Como estás escuchando. Que el Ayuntamiento del Campello tiene paralizado el expediente de la obra que tienen que hacer de la plataforma... porque no quieren, lo están estudiando y que no quieren dar la licencia, que la plataforma lleva parada desde, se tenía que haber finalizado esa plataforma a finales de este año pasado.
Sí.
Estamos a mayo y a día de hoy no saben nada, digo. Y nadie sabe nada. Digo, el presidente, ¿en qué momento ha salido denunciando de que no pueden terminar las obras para poder visitar la planta? Digo, es que yo creo que le viene muy bien al presidente, porque el presidente, que es del Partido Socialista, de alcalde de Orcheta, le podía haber exigido al alcalde del Campello que agilizara el trámite de la licencia. Pues no, nadie sabe absolutamente nada. Nos enteramos porque yo lo llamo. Entonces le dije, oye, habla con el presidente a ver si es posible visitar. Digo, y si no es posible visitar la planta, al menos que nos atiendan en la oficina. Respuesta, silencio. ¿Qué hice yo al día siguiente? Presenté un registro de entrada oficial, electrónico, solicitando la visita a las oficinas de FCC con la eurodiputada, con nuestro diputado en las Cortes, Fernando Llopis, y con nuestro candidato a las Cortes Valencianas, José Miguel Sabal, por Alicante. Queríamos visitar, junto a los concejales, las oficinas. Pues nada, no tuvimos respuesta. ¿Vale? La eurodiputada venía aquí a investigar, porque el consorcio ha recibido unas subvenciones. Sí. Para poder acometer todas las obras que han habido de 20 millones de euros, pues creo que han recibido una subvención de los fondos europeos de aproximadamente 11 millones de euros. Y quería preguntar dónde habían estado destinados esos fondos, si se habían utilizado. También quería saber cómo estaba la vida útil del vaso y quería pues saber un poco cómo estaba el tema de las obras. Pues no se pudo visitar la planta porque no tienen autorización, ni la planta ni las oficinas.
¿Veis cómo somos muy necesarios? Ciudadanos somos muy necesarios.
Estoy alucinando porque FCC es privado.
Sí.
Y recibe subvenciones millonarias.
Sí.
Y no permite que
los 20 millones que han costado la obra, que la ha hecho FCC, efectivamente la subvención, la mitad de la subvención viene de los fondos europeos. Y
una responsable de Europa que quiere ir a ver.
Responsable que quiere y no dejan hacer entrar. Fiscalización de esos fondos.
¿Vale?
De
cuando venga aquí a Hacienda a verme, pues, le diré, no hay permisos. Que tengo una obra en el aseo y hasta que no esté terminada, no te la dejo entrar. Estoy alucinando, de verdad. Yo no entiendo, yo no valgo para político. Entonces, Nanay de la China.
Nanay de la China.
Nos quedamos en
lo que nos comentó nuestra compañera eurodiputada es que iba a hacer preguntas en la Comisión Europea, en el Parlamento Europeo, al respecto del seguimiento de todas estas subvenciones y de qué está pasando. Y ya tendremos noticias a ver qué pasa con este tema. Por el otro lado, ni del consorcio ni del ayuntamiento ha habido ningún tipo de manifestación. Creemos que es algo preocupante.
Claro que es preocupante.
Ese conchaveo, ¿no? Se dice entre el Partido Popular y el Partido Socialista.
No sé, pero es que estamos hablando de una cosa normal.
Claro.
Que es una planta de residuos, un vertedero o basurero, subvencionado por Europa, con una cantidad de vecinos que se están muriendo, entre comillas, y que no te permitan a una eurodiputada, a unos concejales entrar a verlo.
Con la justificación de que una. A las oficinas, dijimos, oye, no, a la planta no, a las oficinas, que por lo menos nos explique FCC.
¿Dónde va todo?
Todo el que se ha hecho tal, que lo explique la eurodiputada, lo conozca.
Vale.
Pues nada, imposible.
Increíble. Vamos a dejar el vertedero que huele. Nos vamos con la tarifa doble del tram. Que llevamos tantos años, y ahora que si uno, gracias a él, el otro yo estaba antes, y esto colea.
Yo no creo que ahora sea cuestión de colgarse medallitas de nadie, porque al menos los partidos que hemos estado interesados en que esta tarifa se unifique, todos hemos puesto de nuestra parte.
Claro.
Entonces, o sea, que salga ahora bombo y platillo, pues diciendo que gracias a mí, a ver, hay que recordar pues que la consellera, o sea, que estamos hablando de un partido.
Pero si aún no se ha hecho, lo están prometiendo, pero aún no se ha hecho.
Lo están prometiendo, sí, pero es que lo venden, lo hacen como vendido. Nosotros, no sé si fue en 2021 o en 2022, nuestro diputado, también Fernando Llopis, en las Cortes, él ya llevó este tema. Y no hace mucho, que por cierto, podríamos buscar hasta
se prometió,
los videos.
Se prometió que se arreglaría
y fue Fernando López el que les dijo que nadie se había preocupado de saber cuántos kilómetros tenía Campello. Porque es que ningún conseller, nadie sabía que se había quedado la tarifa así. Es que nadie se había preocupado hasta estos momentos de que Campello tenía una tarifa, una doble tarifación, y nadie lo sabía en las Cortes.
Entonces, es que, porque yo después sí que.
Pero te estoy
han
hablando.
Habido otros partidos que han pedido.
Claro que sí, pero porque hemos dado guerra.
Para la gratuidad de los viajes para los menores de 30 años, eso sí que lo hacen inmediatamente. Pero para cambiar lo de la tarifa no se puede cambiar.
Bueno.
Es que me parece un poco extraño también, ¿no? Es decir, unas cosas que. ¿Por qué los menores de 30 años no pagan ahora cuando suben al tram y sin embargo no se puede hacer lo de la tarifa única dentro del municipio del Campello?
No. Y un tema tan candente así a colación de esto es porque yo esto ya lo he dicho mil veces cuando era concejala de servicios sociales, porque en Campello nuestros mayores tienen que pagar el autobús y el tram, cuando en ningún otro municipio se paga. Porque aquí está establecido así y siempre me han venido con lo mismo, con toda la vida se ha hecho así. A ver, va también.
En todos los sitios hay una tarjeta de esta.
No, pero aquí no, aquí pagan, aquí pagan. Depende de la cotización que tú hayas tenido.
¿Ah, sí?
Tú pagas. Yo me tiré los 3 años luchando por esto y no hubo manera de. Además, hay mucha gente que me venía y me decía, pero ¿por qué tengo que pagar? Si yo vivía antes en Alicante o vivía en Mucha Miel, nada. Aquí en Campello hay que pagar. Y esto es un tema también que se tiene que arreglar, porque si tú ya has cotizado, pues ¿para qué tienes que volverlo a pagar? Es que estamos siempre con lo mismo. ¿Por qué pagar 2 veces aquí en Campello una cosa?
Claro.
A mí a este respecto hay una cosa que creo que parece ser que si ya se ha conseguido lo de la unificación tarifaria, que se ha conseguido, como bien ha dicho Mercedes.
Se ha prometido,
bueno, pero es que han vendido así.
Pero que nadie se intente ponerse medallas de exclusividad en esto. Claro. Esto todos, o casi todos, porque todos tampoco, pero nosotros sí que hemos aportado también nuestro pequeño granito de arena en esto. Pero una vez conseguido esto, yo creo que es importante que demos un paso más. Y un paso más es que esa unificación tarifaria es la va a llevar también a poder eliminar la distinción entre tram y tren dentro del mismo casco urbano. Porque nosotros tenemos hasta la estación de Campello, dirección Alicante, es tram.
¿Sí?
Y desde la estación de Campello, en dirección Villajoyosa, Benidorm, es tren. Entonces, esto, que parece una cosa que no tiene más consecuencias, sí que las tiene respecto a lo que es la ordenación tranviaria. Y es que desde la estación hacia la zona norte, los pasos a niveles tienen que tener barrera y sonido. Entonces nos encontramos con que hay 2 pasos a nivel relativamente próximos a la estación, que realmente es un suplicio para los vecinos el tema de la barrera continuamente y sobre todo el tema de la señal acústica.
La acústica, sí.
Y cuando se amplía el servicio de tren, que es muy necesario en determinadas épocas del año, pues los horarios son muy molestos. Entonces, si ya tenemos una unificación tarifaria, o cuando tengamos una unificación tarifaria, no estaría de más mover esa distinción del tren y tram, al menos más allá de los 2 pasos a nivel,
claro.
y hacer una ordenación semafórica como hay en los pasos que hay en dirección a Alicante, para evitar las molestias continuas a los vecinos del sonido de la campana.
Bastante aguanta con el sonido del tren y el del tram.
A estas alturas la gente está acostumbrada a respetar las señales de semafóricas, ¿no?
Claro, claro.
Un semáforo bastaría.
No, pero es que además
tenemos en la rotonda del.
Sí, sí. Todo el tram en el centro de Alicante, que soporta niveles de tráfico incluso superiores a los que puede ser ahí, se ordena a través de semáforos. No tiene barreras acústicas y físicas, porque además es que es un suplicio.
Claro.
Entonces, ya que hemos que parece ser que va a llegar la misma tarifa para todos, no estaría de más estudiar, modificar esa distinción más allá de al menos estos 2 pasos a niveles, donde técnicamente se considera más oportuno, pero más allá, para evitar las molestias continuas a los vecinos de todo el entorno que va desde la Almería de Germanías hasta la estación.
Exacto. Pues dicho está, hay que reclamarlo y si no, hay que volver a repetirlo. Fuera la doble tarifa y fuera el sonidito
del tren, que se amplía el tram justamente hasta el final de la unificación de la zona, hasta Venta de Lanuza. Es decir, el tram debería estar hasta Venta de Lanuza.
Bien, dicho eso, mercado de abastos también entra en vuestro programa.
Sí, es una de nuestras medidas estrella. Queremos crear la infraestructura de un mercado municipal de abastos.
¿Y a dónde tenéis más o menos pensado para instalarlo?
Bueno, nuestra idea es lo más próximo posible a donde se monta el mercadillo del miércoles, para que sea posible combinar la utilización de los dos exactamente igual que se hace en la mayoría de pueblos. Y aquí hay equipamientos públicos relativamente cercanos en los que se han cedido por la ejecución del sub 6, uh-huh, que podrían abarcar el edificio del mercado, pues bastante fácil. Y además, la idea del mercado, yo es una cosa que aprovecho para explicar también con un poquito más de calma, porque la cuestión no es solamente, cuando se hace un mercado, no es solamente que haya un sitio donde la gente pueda ir a comprar fruta, verdura y productos frescos. El mercado es un elemento vertebrador de la vida de la ciudad. El mercado es un sitio donde la gente va, donde la gente vuelve, donde la gente está. Y eso hace que sea un foco potenciador de poder ampliar el comercio en toda la zona colindante.
Claro, claro.
Y además, no solamente temas económicos y comerciales, también temas sociales y de relación. Es decir, la gente cuando va al mercado habla con sus vecinos, la gente cuando va al mercado hace vida social, y eso... los mercados tradicionalmente son focos potenciadores de la vida social, de la vida económica y que mejoran el entorno en general. Y Campello no lo tiene.
Claro.
Y entonces, siendo una cosa...
Hay pocos municipios que no tengan mercado, ¿eh?
Sí, y además...
Creo que no hay ninguno. Somos los únicos nosotros. Sí, por tamaño tenemos que tenerlo y sin embargo no lo tenemos. Es que...
Y además es una cosa importante, quiero decir, en todos esos sitios donde lo tienen, es una cosa que es fácilmente comprobable. El entorno ha mejorado mucho en toda la zona que rodea el mercado. Y esa es nuestra intención, que la gente, aparte de tener un servicio más cómodo, más práctico, más fácil, más no tener que ceñirse a un día a la semana o dos, sino que pueda poder comprar los productos durante todos los días de la semana, productos de cercanía, productos de productor local, productos de kilómetro cero, y que ayude también a la venta de esos productores cercanos. Pero no solamente es que tenga eso, es que tenga un sitio donde encontrarse con la gente, es que tenga un sitio donde, ya que se junta gente, se monten otro tipo de comercio.
Para los mismos mercadilleros incluso.
Para quien lo necesite. Claro. Y todo esto en una zona que está justo en la zona de expansión y la zona tradicional, que necesita de mucho cuidado. Y que ahora hay partido que está optando por el tema de la peatonalización. La peatonalización es una cuestión muy delicada. Bien estudiada, bien ejecutada, puede favorecer el que ciertas zonas se potencien, pero una peatonalización sin más, si no está dotada la zona de sitios donde la gente quiera ir...
Correcto.
Si encima que no hay nada para ir, no puedes llegar con el coche, lo que puedes hacer es algo que sea totalmente contraproducente a lo que pretendes con la peatonalización. Antes de peatonalizar, tienes que generar focos de atracción para que la gente quiera ir, y quiera ir a pie.
Exacto.
Y además tienes que generar aparcamientos disuasorios cerca. Porque si tú lo que haces es esto que han soltado de vamos a peatonalizar el centro de la ciudad, del pueblo, pues peatonalizar sin tener dónde dejar el coche y sin que haya ningún atractivo hacia dónde ir, lo que puede ser es la muerte definitiva del centro del pueblo. Algo que, por cierto, parece ser que esté trabajando ya desde hace mucho tiempo el Partido Popular, porque ha intentado sacar del centro del pueblo todos los focos de atracción hacia afuera, y si encima ahora lo que hace es una peatonalización sin estudio, esto es la crónica de una muerte anunciada.
Sí, de por sí, de aquí, lo que es la zona de abajo, se han ido todos los bancos arriba, cuando realmente aquí es donde está, se genera más dinero, y a la hora de ingresar, aunque sea a la una de la madrugada, cuando cierra un restaurante con el dinerito, tiene que irse allá arriba, al centro del pueblo, a ingresar. O yo no puedo decir, oye, dame usted monedita para los nenes, tengo que irme al centro del pueblo, en vez de estar en la zona turística. Vamos, son las quejas que hay de la gente. Y sobre peatonalizar, hay muchos municipios con calles ya que dan miedo pasar.
Sí, pero pues la peatonalización está muy bien. Pero la peatonalización está muy bien cuando has generado un sitio donde poder aparcar y un interés para ir. Ahí. Pero si tú peatonalizas sin esto, al final lo que haces es que consigues que de verdad deje de ir todo el mundo.
Todo el mundo.
Y entonces se convierta en zonas degradadas, infrautilizadas y sobre todo con problemas que pueden derivar en temas de ocupación, de degeneración urbana y de inseguridad.
Pues vale, hablamos de superficie. Estos días ha llovido. Y tela, ¿habéis estado por aquí abajo?
Bueno, no hemos estado por aquí abajo porque ya por lo que hemos visto por lo de arriba ya teníamos suficiente. De todas formas, para eso están las redes sociales, que se ha estado denunciando, y además que se sabe perfectamente cuál es el problema que tenemos en nuestro municipio, que es el alcantarillado.
Y yo tengo la barca ahí aparcada en la puerta.
Y la Zodiac, ¿no?
¿Qué, claro, habéis pensado algo? Porque esto es un movidón gordo y una inversión gordísima y una inversión en tiempo muy gordo. El poner en condiciones un alcantarillado.
Sí, claro, pero es que es tan gordo que es que llevamos así 50 años sin que se haya hecho absolutamente nada, eso, de nada, de nada. O sea, lo único que se ha hecho ha sido las obras de emergencia cuando en algún sitio ha reventado el alcantarillado. Es así de triste decirlo. El único proyecto que hay importante en estos últimos años ha sido lo del alcantarillado de la zona norte.
Sí.
Que parece ser ya de una vez por todas que va a ser en la próxima legislatura cuando se finalice, eso va a paliar un poco lo que es el alcantarillado de la zona centro, porque se va a desviar mucho de lo que llega hasta ahora mismo a la estación de bombeo de aquí del Gallo Rojo, se desviará por la parte norte, por el Parque Central, hacia el nuevo conducto que va a haber para desviar eso, ¿no? Pero está claro que hay que cometer obras, y para hacerlo, pues hace falta un estudio, hace falta un plan plurianual en el que se recojan pues las necesidades con ese estudio. Claro, aquí hay dos posibilidades: o hacerlo de manera municipal o hacerlo de manera privada o mixta. Esto ya se trató en el pleno de diciembre. El Partido Popular quería sacarlo a toda costa, a privatizar la gestión de este estudio, y sin embargo nosotros lo que dijimos es que no, señores, vamos a parar aquí. Vamos primero a estudiar, porque lo primero que tenemos que tener es medios a nivel municipal, que es que a día de hoy no los tenemos. Es que se ha ido degradando el servicio municipal a lo largo de estos últimos años, porque hay que decirlo claro, el Partido Popular se ha preocupado de desmantelar los servicios públicos. Cuando tenemos unos magníficos profesionales en el área, y lo que se les ha dejado es morirse. ¿Qué estamos diciendo? Es que el camión de saneamiento tiene 25 o 30 años, un camión de saneamiento que está todos los días funcionando.
Pero vamos a poner ahora unos buggies para ir por la playa.
Claro, volvemos otra vez al tema de las prioridades. ¿Qué es prioritario, unos buggies en la playa o un camión de saneamiento que vaya resolviendo todos los problemas que tiene nuestro municipio?
Pues yo veo un toro muy grande. Pero hay que estudiarlo muy bien, hacer dos canalizaciones pluviales y fecales. Hay que estudiarlo todo muy bien. No se hace de la noche a la mañana. Y una chapuza sería ya la muerte, es lo que yo creo.
Sí, además la canalización de pluviales es una obra inconclusa, o sea, quiero decir, está sin terminar.
Sí.
Las pluviales llegan a un punto determinado en el que se vierten para que vayan por terrenos, por encima de los terrenos,
sí,
y generando después unos problemas tremendos cuando llega el agua al mar, porque se han canalizado artificialmente esas aguas para juntarlas en un momento determinado y luego se han dejado ahí a la buena de Dios.
¿Sí?
Y entonces, claro, es evidente que se requiere, además de una revisión de la red de alcantarillado, una conclusión de la red de pluviales.
No nos creemos como tal.
Porque, claro, al final muchos de los problemas de inundación de determinadas zonas de la calle San Bartolomé pues vienen por esa inconclusión de la red de pluviales. Entonces, el alcantarillado, después de tanto año de dejación, tendría que ser un gasto recurrente en un plan plurianual estudiado y dotado como una partida de las primeras a reservar en futuros presupuestos para ir acometiéndolo paso a paso para ir solventando todos esos problemas. Y a lo mejor es lo que tú dices, tendríamos que o dejarnos los buggies o que los buggies vaciaran las fosas sépticas, pero me lo veo más un poco complicado.
Sí. Lo que sí que te podemos garantizar es que nosotros, Ciudadanos El Campello, sí que estamos por la labor y que seríamos los que realmente le queremos poner el cascabel al gato y empezar con estas, con estos estudios, con estas obras. O sea, nosotros lo que queremos es trabajarlo.
Ya los ciudadanos ya están cansados del gato y del cascabel, porque el gato está ahí 30 años.
Por eso el te cascabel, lo digo.
Sí, pero como se ve que no se ve, que es lo último que se ve, claro, claro. Que la gente se olvida de...
No se ve allí arriba.
Ahora, digamos, cuando estás hablando del tema del alcantarillado, es que hasta los propios romanos era la obra básica que tenían para el saneamiento en su propia ciudad.
Ellos ya lo tenían.
Pero no se preocupen ustedes. Yo, hablando así a los oyentes, no se preocupen ustedes porque ahora sí que sí. O sea... Va de boca, caballeros. Ahora sí, todo lo que no se ha hecho durante todo este tiempo, ahora sí. Alguien ha sufrido una revelación mística y ha cambiado el carácter radicalmente y ha decidido, sí, sí. Señores...
Sigue con la misma ilusión, sí. Es bien de ilusiones. Esas ilusiones que año tras año, legislatura tras legislatura, va vendiendo... Y que la gente le sigue comprando, que es lo curioso de todo esto, ¿no? Vamos. Creo que ahora, hoy, hay una alternativa, que somos nosotros. Hemos demostrado estos últimos 8 años, pero principalmente estos últimos 4, hemos estado en equipo de gobierno, que lo que hemos gestionado, lo hemos gestionado bien, cuando se nos ha dejado.
Y en la oposición seguimos trabajando y para prueba, mira, hemos traído a la eurodiputada en plena campaña. O sea, nosotros seguimos trabajando hasta el último momento.
Ellos también.
Y no solamente eso, quiero decir... los programas no pueden aparecer al quinto o al sexto día de campaña, porque cuando aparecen al quinto o al sexto día de campaña, pues dan que pensar que esos programas se han hecho un poco mirando a derecha y a izquierda y seleccionando cosas de las ideas de otros. Entonces es muy...
Pero es que Pablo no...
Y nosotros tenemos un programa que es un programa en el que hay un programa mucho más desarrollado y 10 puntos iniciales que estaba desde antes incluso de arrancar la campaña. Nuestro primer acto fue inmediatamente presentar el programa a toda la gente, hacer un acto de campaña y presentar nuestras ideas. Porque nosotros, además de lo que han dicho mis compañeros de gestión previa, tenemos proyectos y tenemos ideas para desarrollar y además tenemos... creo que conocimiento suficiente como para poder desarrollarlas con garantías y decirle a la gente que la gente que vote a Ciudadanos, eso sí es un voto útil, porque sabe para lo que está votando. Porque intentar reclamar un voto útil para una mayoría suficiente que no se define, y ese voto útil será útil para empezar a hacer ahora lo que no se ha hecho antes pudiéndose hacer.
Pero si se han enterado ahora que han pedido, por favor, dime qué necesita el pueblo. Es que no lo saben.
No.
Cuando se está en el sillón, pues se ve que te quedas ciego.
Hombre, es que indirectamente ofende un poco al vecino, eso.
Pues claro, que a mí ahí me está la diferencia al concejal necesito... de calle, Juan, al concejal de sillón.
Un poco no, el vecino ya está hastiado de este gobierno, de esta dejadez durante muchos años, de que este municipio no avanza. Y la gente ya se está dando cuenta, ya hemos llegado a una situación límite. Está todo, lo estamos diciendo, la alcantarillado es la última muestra de que cada vez que llueve sale... pues las, vamos a decir,
aroma embriagador, como dice la canción,
más, como decíamos embriagador. En otro programa, animales, fauna, sí. De todo tipo, en definitiva, hemos llegado, bueno, todo, sí, que está todo en general, los edificios, sí, asfaltado, no. la limpieza, los contenedores, ¿cómo están los contenedores?
La iluminación, que le ponen como a un filete de ternera. Le ponen
filtros
a la farola. Pablo, ¿aún te has pensado ya que han hecho bueno? ¿O le está dando vueltas?
No, ya he desistido.
nos reímos por no llorar, porque
sí,
sinceramente,
sí.
Hoy ha venido una vecina por nuestra sede electoral.
La seguís teniendo, claro, hay una.
Sí, sí, ahí está el número 16, estamos ahí hasta el último día. Que nos venía a preguntar cuál era nuestro programa, cuál era nuestra ideología, y nos preguntaba, oye, ¿pero qué ha pasado? Es que había un parque, había unos juegos ahí frente al Rafael Altamira, que de repente un día llegaron, se los llevaron y ya no lo han vuelto a reponer y se ha quedado allí todo vacío. Y les digo, pues claro, si esto es el tema de económico, el tema del dinero, es que claro, si no hay dinero, ¿pero cómo que no hay dinero? Digo, pues es eso, que en la partida presupuestaria no hay el dinero de mantenimiento de los juegos infantiles. Pero bueno, es que esto, digo, no, es que el juego estaba ya totalmente reventado. Dice, ¿cuánto tiempo llevaba ese juego ahí? Dice, pues yo creo que era de cuando hicieron. Dice, pues eso, de hace 20 años. Y en 20 años no se ha tocado ese juego. Entonces, claro, ha llegado un punto que es que ese juego ya no se puede reparar. Porque es que no había ese mantenimiento.
Bueno, pero hay situaciones peores, quiero decir.
Sí, sí, pero es un ejemplo de que de esta señora nos ha preguntado.
Los juegos en la zona de juegos del Sub 5 no es que se los hayan llevado por rotos, es que lo han protegido con una valla, que es lo que hablábamos en el otro programa, sí. Que al final va a haber que poner vallas para proteger la valla, porque la valla se ha oxidado, ahora con la lluvia se oxidará más. Entonces, para que nadie coja el tétanos, habrá que poner una valla de protección de la valla de protección.
Pues, o lo plastifican como las farolas.
O también otra opción puede ser sí, el plastificado pues, también.
Esta semana me han comentado sobre ese juego sí. Y la valla, que hay que ponerle una valla a la valla. Me lo ha dicho una vecina, sí señor, sí señor.
Sí, sí, la valla de la valla es una solución, se puede hacer desaparecer o poner la valla de la valla. Esperar que alguien de verdad los reponga y los haga nuevos, me parece que para poder hacer eso tendrán que confiar en que en las nuevas elecciones pueda salir Ciudadanos, porque me parece que va a ser de las pocas cosas que intentaremos hacer relativamente rápido.
Pero es que yo no entiendo si se ve. Se ve a diario las carencias.
Juan, no hay ni medios personales ni medios materiales para poder acometer todo eso. ¿Por qué? Porque no se ha dotado de partida presupuestaria
bueno,
para
tener esos medios. Tampoco hay ganas, ¿eh?
No, bueno, las ganas, efectivamente, las ganas. Bueno, que no hay visión de ver la realidad. Es que están ciegos de ver cómo está la situación en el municipio. Es que aún se piensan que está bien lo que decían.
No, ya no. Ya no, o sea, quiero decir, eso era antes. Ahora.
Ahora ya van
ahora
a hacer
sí, ahora, ahora sí.
Ahora sí. Ahora sí.
Ahora
vale,
sí. Ah, vale. Porque es y si no, tendremos que pensar que están mintiendo, y eso nunca. O sea, no. Quiero decir, ahora sí se han dado cuenta de todo eso. El problema está en que se dan cuenta, pero iban a aprobar presupuestos y no los han aprobado. Han tenido tiempo de poder hacer gestiones para solventar todos esos problemas que tan evidentes son ahora y no se ha hecho nada. Y la realidad es que desde que expulsaron a Ciudadanos del equipo de gobierno, por decir la paralización en la que estaba sumido el equipo de gobierno y eso, y pedir el tema de la dimisión por la imputación del alcalde, la cosa sigue exactamente igual. El alcalde no solamente no dimite, sino que se vuelve a presentar y la paralización no solamente se mantiene, sino que se agrava.
Bueno, pero volvemos un poco al punto inicial, con el agravante de que están difundiendo noticias falsas de que todo eso
claro,
están achacando toda la culpa a Ciudadanos, y que eso es lo grave. Quiero decir, hay que ser crítico, yo creo que ser un poco crítico.
Es el final de mi reflexión. Quiero decir, si todos los males era la presencia de Ciudadanos en el equipo de gobierno, pues su expulsión del equipo de gobierno tenía que haberlo solventado.
Claro.
Y después de un año, no solamente no se han visto mejoras, sino más bien todo lo contrario. Luego, la conclusión de verdad lógica y racional no es que los problemas los producía Ciudadanos, es que la incapacidad para solventarlos estaba en el PP y sigue estando.
Pues yo aún agradecería que hubiera estado Ciudadanos durante la pandemia, porque si no llegan a estar, nos morimos todos, creo yo.
Pues.
Hombre, yo ya lo he dicho muchas veces, yo el confinamiento no lo recuerdo estar sentada en el sillón, o sea, es que yo no he visto ni una película. Lo hablábamos con nuestros compañeros que teníamos, que estábamos todos trabajando, o sea, a mí me daba la 1:30, las 2 de la madrugada con videoconferencias, hablando para uno, hablando para otro, o sea, y además con mucho orgullo.
Hombre, es que todo el voluntariado, el comprar las medicinas y llevárselas a los enfermos, el... todo,
la gente que estaba sola en casa.
El llevar alimentos.
Claro.
En coordinación con.
La dependencia.
Con servicios públicos para el camión, para llevar para la caritas, a la sala.
Claro, a ver, casos de violencia de género. Que los hubo.
No, es que estar aguantando 24 horas, eso es duro, ¿eh?
Pues mira, yo pues, de verdad que.
Sí, fue una situación.
Fue una situación que la cogimos.
Muy complicada, muy complicada. Y
cogimos el toro por los cuernos. Y bueno, pues salimos para adelante.
Poca memoria, porque fue un tiempo muy duro, el cual os pilló recién entrados prácticamente, sin ser profesionales como otros de la política, y salisteis por la puerta grande, ¿eh? Porque vamos.
Yo creo que sí, porque
Julio,
hasta tuvimos...
tú con lo de las playas, sí. Haciendo el suelo, las rayitas, las pasarelas.
La pandemia y nosotros seguimos en el equipo gobierno otro año más hasta que, como bien ha dicho Pablo, hasta que empezamos a denunciar todas las carencias que teníamos dentro del ayuntamiento. Que no pasa por decir. Si lo importante es decirlo y solventarlo y solucionarlo. Lo que no puedes decir es decirlo O al contrario, es que aquí se niega, aquí es que se niega que es que todo vaya... No, no, que la culpa, como todo, es de Ciudadanos, pero yo ahora lo voy a solucionar, ¿vale? Y lo de hace 10 años también era culpa de Ciudadanos.
Bueno, pero como
estamos,
dice,
en la misma situación.
Como dice Pablo, ahora sí que sí. Ahora sí que sí, ya lo verás. Ya lo verás.
Pues siempre me dejas a mí así, porque la otra vez fue que habían hecho bueno y ahora sí.
Pero... eres nuevo, eres nuevo.
Es que hay que ser consecuentes. Es que, ¿quién se lo puede creer ya? Es que yo creo que la gente tiene que estar cansada de que le mientan en su cara. O al menos que el que es cabeza de un proyecto... Pues al menos que se cambie esa cabeza, y más cuando esa cabeza esté imputada.
Sí,
que,
pero no solamente la cabeza, quiero decir, prácticamente.
Oye, todo el equipo sí. El equipo está, efectivamente.
Es que hay un equipo ahí.
Es difícil creer y tener algo de fe en que las cosas van a cambiar cuando prácticamente todas las personas son las mismas. Por lo tanto, las mismas personas serán probablemente las mismas actitudes. Y si quieres que las cosas cambien, pues la única solución es hacer las cosas diferentes. Claro. Entonces, yo quiero aprovechar y decirle a la gente que si quiere otra manera de hacer las cosas y de alguien que sí que está comprometido en que tenga arreglo en nuestro pueblo, pues que opten por la opción que es Ciudadanos.
Claro. Qué bonito es liderar o ser partícipe de un proyecto con un grupo de personas trabajadoras alrededor, ir por la calle con la cabeza bien alta y cumplir con lo dicho. Esto quizá otros partidos o otro partido
no lo puede
ir con la cabeza alta.
Yo estoy orgulloso de mis compañeros, de los que están en la lista, porque sé que puedo delegar en ellos perfectamente, cada uno en sus áreas, y sé que van a solucionar los problemas, porque están habituados a trabajar el día a día, como digo yo siempre, a levantar la persiana de tu negocio para estar funcionando. Sé que son muy capaces y van a, y es lo que el pueblo necesita.
Claro, es que hay otros que no. Yo soy crítico con porque
no,
es mi
pueblo. No se les conoce otra vida fuera de la política.
Sí, pero hay que ir con la cabeza bien alta y cumplir lo que dices y trabajar por lo que estás, es lo que yo pienso. No, hablo en general, ¿eh? No, es que la gente enseguida te critica. No, no, hablo en general. Hay que, ya que la gente deposita la confianza en ti, ve con la cabeza alta y cumple. Y rodéate de un buen equipo y que estés orgulloso.
Un equipo. Y ahora ya hablando, bueno, aquí también ha pasado, ¿no? Que se rodea de gente que no tiene ninguna ética, ninguna moral.
Sí.
De tránsfugas.
También
hay que recordarlo, también hay que recordarlo.
Claro.
Que a las personas no se les conoce.
¿Qué clase de gente te vas a rodear? A ver, dime dónde andes y te diré quién eres. Pues no sé, igual, busca gente competente, gente leal. No ya cojas a una persona que ya le ves el perfil que tiene, por el amor de Dios.
La
hemeroteca es muy buena.
¿Acabará la concejala tráfuga de Ciudadanos en la lista del Partido Popular?
Pues, toma ya.
De esto fue hace ya.
Claro. Desde
el año pasado, ¿no?
Claro, desde que ella cogió el cargo, sí. que ya se veía venir. O sea, nosotros ya lo teníamos muy claro porque ya sabíamos por dónde iba. Es lo que hablábamos muchas veces en tus programas de radio, el famoso gato chino. ¿Para qué estaban? Para levantar el brazo y ya está, nada más. Y
claro, decir, pero todo tiene solución. Tú tienes un equipo y ves que uno no funciona, pones otro. ¿Me entiendes? O no te interesa, fuera y otro. Lo hicieron con vosotros, en el equipo de gobierno. No me interesáis, fuera.
Claro, no le interesamos porque nosotros razonamos. Es que no interesa gente que tenga materia gris, la verdad, que tenga cerebro. No, interesa.
Que lo dejen en evidencia. Estamos dejando en evidencia.
Claro, o sea, preguntar por qué... Esto es pecado. Eso es pecado.
Pero este año estáis un buen equipazo.
Claro que sí.
Sí.
Más fuertes de verdad que nunca, ¿eh?
Pues.
Y también tenemos que dar las gracias porque se nos ha unido muchísima gente que, bueno, que nos han visto trabajar y que se han acercado a nosotros. Decir, chicos, contar con nosotros porque nosotros hemos estado trabajando alrededor vuestro y sabemos el trabajo que habéis hecho. Y esto es de mucho agradecer.
Mira, Pablo, que estás callado. Cuéntame más cosas que prometo.
Es que no sé, le está dando vueltas algo, no sé a qué.
Claro, estamos pensando qué cosas.
A ver si se atreve a decirlo, porque venga. Cuando Pablo habla, sube el pan, ¿no? ¿Cómo se dice?
No.
No, sí que dice la gente que viene a hablar, Pablo.
Sí, claro.
Digo, porque no lo has visto en persona.
Pues, Yo no tengo mucho más que decir. Lo que sí que quiero, y no me gustaría que terminara el programa sin pedirle a toda la gente que nos oiga, es que vaya a votar el domingo. Sí, porque se prevé un tiempo bastante malo, y eso es una cosa que merma mucho la participación. Y yo creo que es importante que todo el mundo que pueda vote. Si vota por nosotros, mucho mejor, pero sobre todo que la gente salga a votar y que la gente manifieste un derecho que es importantísimo, que es el tema de poder cambiar o no lo que hay. Ya te digo, yo creo que es bastante importante que opten por la opción de Ciudadanos, pero sobre todo que vayan a votar, que no se queden en su casa. Y es la única manera de cambiar las cosas. Si no les gusta lo que hay, que cojan otras opciones y que las manifiesten.
Que analicen los programas. Y digo yo, y si tengo alguna duda, ¿estáis todos los días allí en la sede?
Sí, bueno, ya queda prácticamente 2 días de campaña, porque el sábado es día de reflexión. Y uh-huh. Sí, estamos en la sede. O bueno,
allá al lado del estanco, en Avenida Generalitat, sí, 16, ¿no?
16, entre 16. La Caixa y el estanco. Y bueno, y por la calle, que es donde tenemos que estar los concejales. Estamos por la calle siempre, sí, bueno, hablando con unos.
Que se me echan ellos cara de que porque estaba yo ahí en el paso del Río Seco.
Porque estabas trabajando por el pueblo y te interesaste.
Denunciando el por qué el paso del Río Seco estaba desbordado.
También te critican por eso.
Sí, también, sí. Es que no sé, no sabía. Se ve que el alcalde piensa que yo no sé que ese vado es inundable. Claro que sé que es vado es inundable. Y gracias a que yo pasé antes de que se inundara, pues ya se tomaron las medidas oportunas para que cortaran la circulación. Porque eso sí, el plan antirriadas el Campello no tiene.
Yo me acordé mucho de una cosa que se ha dicho aquí 1000 veces, no una, ni dos, ni tres. ¿Los barrancos se han limpiado?
No.
Podía, si cae una buena dana, podría haber traído problemas.
Claro que sí.
Mira, es otra de las cosas que, Juan, desgraciadamente, desde que dejamos la Concejalía de Medio Ambiente, el voluntariado medioambiental, pues está dejado a la mano. Antes, esas acciones de limpieza de los barrancos, del cauce del Río Seco, las hacíamos de manera periódica con el voluntariado medioambiental, que desde aquí vuelvo a agradecer su gran implicación. Y se ve de que no estamos en la concejalía, pues...
¿Y eso qué es gratis?
Efectivamente, que es un voluntariado. Lo mínimo que tiene que hacer el ayuntamiento es aportar los medios para facilitar el trabajo, bueno, de estas personas.
También ha desaparecido otro voluntariado. ¿Mm? Que también es gratis.
El social, sí, no, cualquier voluntariado. Es que parece, no sé, las cosas que funcionan bien y que además se hacen altruistamente. No sé, es que... Tiene un valor muy importante. No tienes que preguntar ni de qué partido perteneces ni nada. O sea, tienes que trabajar para la gente. Y ya está. Y si eres bueno, no importa de dónde vengas, ni el partido que tengas, ni nada. Coge esa persona.
Va bien. No se toca, pero dejarlo perder. Gente que lo hace con ilusión y que no se acuerden, pues, y lo hacen altruista. Más cositas, chicos. ¿De qué hablamos más? Tenéis que venderos. Necesitáis muchos votos para mayoría suficiente.
No, nosotros, no, Juan, es que nosotros una de las cosas que tenemos clara es que con tantos partidos la gente se cansó ya en su momento del bipartidismo. Está claro que la gente lo que quiere es acuerdos entre los distintos partidos. Y nosotros eso lo hemos tenido claro desde el primer momento. Hemos sido leales en su día cuando entramos en el equipo de gobierno, pero claro, esa lealtad no es a cualquier precio. Vimos que no podíamos seguir trabajando y decidimos pasar al otro lado sin ningún problema.
Que nosotros somos socios, no cómplices.
No, porque además la lealtad es siempre con el votante.
Claro, que la lealtad es el votante.
Tienes un compromiso, es con quien te ha votado.
Correcto.
Y tienes un compromiso para desarrollar las ideas que le has explicado en el programa. Cuando ves que eso es inviable y cuando ves que eso no eres capaz de poder sacarlo adelante, quizás por deslealtad desde la otra parte.
No, porque... quizás no, pero porque capaces hemos sido capaces de sacar las cosas cuando hemos podido trabajar.
Sí, no, pero quiero decir, ya hemos hablado antes en el programa de que para poder desarrollar cualquier idea lo primero que se necesita es una deducción presupuestaria suficiente. Claro. Entonces, a lo mejor la deslealtad fue no dotar a las partidas
presupuestarias. Total y absolutamente de acuerdo.
De el importe suficiente. Y luego esa deslealtad se acusó a la otra parte, porque a lo mejor lo que se pretendía como leal es simplemente el asumir por bueno todo lo que tenga que venir de tu socio. Y tú, si eres, tienes un socio en el ayuntamiento, en una empresa o donde sea, lo que tienes es un pacto para entre los dos sacar para adelante el proyecto común, no para intentar hacer lo que tú quieras a mi costa ni al revés, ni para que todo lo que yo diga está bien y lo que tú digas está mal. Entendíamos que el pacto era con la gente de Campello, y en las circunstancias en las que estábamos no podíamos cumplir con ese pacto que teníamos con los votantes. Y entonces, claro, como no podíamos cumplir con ese pacto con los votantes, y además tampoco podíamos mantener, porque nosotros sí que somos cumplidores del código ético, por eso también el tema de nuestro lema de este año, que es decentes y de centro, no podíamos tampoco cumplir con el código ético manteniendo una persona imputada, que por cierto, esa es la única justificación de esa solicitud de mayoría suficiente, que no han explicado qué es la mayoría suficiente. Probablemente sea no porque la necesiten para hacer sus proyectos, que también, sino porque sea una asunción de la imposibilidad de que nadie pueda llegar a ningún acuerdo con ellos si mantienen una persona imputada. Ya lo explicó Julio en otro medio hace poco, y lo dijo claramente, es decir, nadie va a vincular, ningún partido va a vincular su futuro a alguien que está pendiente de una sentencia incierta, que, oye, respetando evidentemente la presunción de inocencia, pero que todas las situaciones previas en este tipo de juicios siempre han salido condenados los diferentes, sí, políticos que han hecho presuntamente este tipo de fraccionamiento de contratos. Entonces, no creo que haya nadie que vaya a vincular su futuro con alguien que en unos pocos meses va a tener una sentencia que, si es condenatoria, pues va a afectar a la credibilidad y a la
y al posible honorabilidad pacto entre los
partidos. Claro, de ese otro partido, de la institución del ayuntamiento y de la alcaldía. Entonces, claro, visto que manteniendo esta circunstancia nadie te va a apoyar, exiges esa mayoría suficiente.
Y digo yo, viéndose así, porque esa persona imputada no es inteligente, ¿cómo se atreve a presentarse? Pienso yo. No, ¿o cómo tiene un equipo que le apoya?
No lo sé, eso es una
porque
cosa.
Porque eso tiene.
Eso son cuestiones internas de otro partido que nosotros no vamos a entrar. Que tenemos claro, como ha dicho Pablo, es que nosotros tenemos un código ético. Y está claro que si nosotros tuviéramos una persona imputada...
¿Y la habéis expulsado?
No. Sí, pero te quiero decir que eso es así de claro. Entonces, al final, aparte de intentar hacer cosas por el pueblo, hay que hacerlas bien y hay que hacerlas honradamente y hay que hacerlas cumpliendo los procedimientos. Porque es que además, en democracia, es muy importante el fondo, pero también lo es la forma. Y entonces se tienen que respetar los procesos, se tienen que respetar los procedimientos, y el cumplimiento de las leyes al final es lo que da garantía de que las cosas se hacen bien. Uh-huh. Entonces, sin prejuzgar a nadie, pero a veces el fin no lo justifica todo.
Sí.
A veces es muy importante el tema de respetar los medios, respetar los procesos, porque esos procesos, al fin y al cabo, lo que hacen es garantizar el sistema democrático. Y cuando se establecen limitaciones a una determinada cantidad de dinero para la contratación, es por algo. Cuando se establecen procedimientos o cuando se establecen la obligación de licitar determinadas cosas, es para que haya una pública concurrencia, para que haya transparencia, para que se obtenga el mejor precio de los servicios para los ciudadanos, para que los ciudadanos no tengan que pagar sobrecostes. Y eso, al final, es muy importante que se cuide y que se hagan las cosas con los procedimientos adecuados.
Y cuando una cosa no va bien, dar explicaciones a tus votantes y al resto del pueblo.
Y a tus compañeros. Porque también eso es otra cosa. Yo no estaba, pero yo lo primero que pregunté cuando me incorporé a este proyecto en ese momento determinado es qué explicaciones se han dado al respecto. Y la cuestión es ninguna.
Ninguna. Sin embargo, cuando no, estaba... Contrario,
si es que lo peor es que aún se piensa que es que lo ha hecho todo bien. Si es que lo grave es eso, que es que no hace crítica. Siempre han estado, en el otro debate que vimos, la culpa siempre es entre los demás. En ningún momento hace autocrítica de lo que él hace. Eso se lo hemos achacado a todos los grupos políticos que estamos en el ayuntamiento. Es que no hace autocrítica, todo es culpa de los demás, de Ciudadanos, del PSOE, de Izquierda Unida, de la Consellería, del Ministerio. Él no tiene culpa de nada. Venga, vamos a ver, que nadie aquí nace santo.
Vosotros veníais aquí a la radio a explicar todo de pe a pa. Vamos a hacer esto, vamos a intentarlo. No hemos podido hacerlo por esto, por esto y por esto.
A mí también me gustaría decir una cosa también importante, ¿no? Quiero decir. A veces centramos mucho el tema de la crítica en el PP, no por nada, sino es pura crítica política, es por el tema de que es el partido que gobierna. Pero a veces también hay que hablar, pensar un poco en los demás partidos, y se echa de menos también el tema de un partido de lo que siempre se ha dicho el jefe de la oposición, ¿no?
Sí, a veces, sí.
A veces la gente tiene que pensar que la oposición más importante que ha podido tener el PP no ha venido de otros partidos de fuera, sino que ha venido de nosotros, precisamente desde dentro del equipo de gobierno, intentando mejorar las cosas, y luego desde fuera. Entonces también tendría que pensar que si hay otros partidos que tendrían que tener una cierta responsabilidad de crítica, a una cierta responsabilidad de oposición, y no la están cumpliendo, porque se echa bastante de menos.
Sí. También lo dice la gente.
Bastante de menos. Entonces, a lo mejor también es un concepto también a tener en cuenta a la hora de poder votar a Ciudadanos.
Sí. Bueno, entonces...
Por eso somos la mejor opción.
Merced, vamos a ir terminando. ¿Qué le pides a los votantes para este domingo?
Pues mira, que nos voten. Que nos voten. Nosotros les prometemos honradez, decencia, trabajo, que lo hemos ya demostrado. Hemos demostrado una serie de cualidades que yo creo que no todo el mundo ha podido demostrar, y nosotros hemos cumplido con nuestro trabajo. Ojalá nos hubieran dejado trabajar más. Y cuando no nos han dejado, pues hemos tenido también la honradez y la decencia de irnos a la oposición. Y eso hay que recordarlo. Y más ahora. O sea que vota Ciudadanos, que es el único voto útil para el Campello.
Pablo, un deseo.
Un deseo.
No son los Reyes Magos, pero vamos.
De verdad, yo el deseo que tengo es que salga lo que salga de las elecciones, que espero que sea un muy buen resultado para Ciudadanos, porque creo que lo hemos trabajado, tenemos ideas, tenemos proyectos y tenemos gente válida para sacarlos para adelante. Pero de verdad, el deseo es que nuestro pueblo mejore. Que sea quien sea, que sea capaz de poder mejorar todos los problemas que tiene Campello, hacer que la gente que vive en Campello viva bien, viva a gusto, viva feliz, tenga todos los servicios relativamente cerca, volver a hacer que el ayuntamiento funcione correctamente y que tener que hacer un trámite administrativo no sea un calvario.
¿Y vota si Ciudadanos? ¿Quién es el único que lo puede cumplir?
No, desde luego.
Ciudadanos.
O sea, evidente, sí, pero eso es más que evidente. Sí.
Señor alcaldable, cierre usted.
Pues nada, después de las palabras dichas por mis compañeros, lo único que puedo acabar es con el eslogan que tenemos en este año de la campaña, que es Ciudadanos, somos decentes, de centro, que es importante, no lo hemos dicho antes, es que somos capaces de dialogar con todos, porque es importante ante la fragmentación que hay, somos de centro, y estamos convencidos que con Ciudadanos el Campello tiene arreglo.
Toma. Bueno, pues os veré el lunes.
Esperemos que sea así, que, como bien dicen, que tengamos esa mayoría para poder optar a la alcaldía.
Como dice Pablo, ahora sí que sí.
Va de vos.
Si quieres que en el Campello haya calidad de vida para ti y toda tu familia, vota Ciudadanos, decentes de centro. El Campello tiene arreglo.